Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En medio de la polémica por el supuesto espionaje a políticos independentistas, el director del gabinete del presidente del gobierno, Óscar López, comparece hoy en el Congreso para presentar la nueva estrategia de seguridad nacional. Lo hace, como te digo, en un momento importante para las relaciones del gobierno con la Generalitat. Y lo cierto es que, de momento, al gobierno catalán no le ha servido el paquete de medidas en materia de transparencia que ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Lo ha hecho tras su reunión con la consejera Laura Vilagra y entre esas medidas se encuentra, por ejemplo, la apertura de un control interno en el Centro Nacional de Inteligencia, la desclasificación de documentación, la creación de una comisión parlamentaria con acceso a información secreta y una investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo. Con esto sobre la mesa, estas eran las impresiones de ambas partes después de esa cita de urgencia celebrada en Barcelona.
El gobierno tiene la conciencia tranquila y nada que ocultar. Y nuestra voluntad es demostrar que España es un Estado de Derecho con todas las garantías.
Es obvio que en este momento, pues hasta que no se esclarezca este caso, pues la garantía de soporte, de apoyo, no está encima de la mesa.
El gobierno catalán quiere la garantía de que las supuestas escuchas no se van a repetir y pide que se asuman responsabilidades. Para el expresidente Oriol Junqueras, los propios ministros están detrás del caso.
Nosotros somos las víctimas de un espionaje que los ministros del gobierno español han permitido, han tolerado o no han impedido.
Este tema va a tener recorrido a lo largo de la semana y a buen seguro iremos conociendo nuevos detalles. Por ejemplo, algunas informaciones apuntan a que este supuesto espionaje ya era conocido por el secesionismo catalán. Parece que Puigdemont manejaba esta información desde hacía un año, pero la ha hecho pública en este momento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha cumplido un año de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarse de COVID en un hospital de Logroño. Su presencia, recordarás, no la anunció el gobierno y desencadenó una crisis con Marruecos, recientemente resuelta por el cambio de posición de Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. Una decisión que ha arreglado las cosas con Marruecos, pero que las ha empeorado con Argelia. El presidente argelino ha señalado directamente a Sánchez, pero ha admitido que no peligra el suministro de gas. Al fin y al cabo, Argelia también necesita el dinero que le paga España por este hidrocarburo y no le viene bien cerrar el grifo.
Lo que ha hecho España es inaceptable, ética e históricamente. Con los españoles, con el Estado español, tenemos buenas relaciones. De hecho, había cercanía como con Italia, pero el presidente del gobierno es quien decidió romper todo esto. El presidente del gobierno, no España.
Y vamos con un tema importante. El pasado 5 de abril, Reino Unido informó de la detección de 10 casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en algunos hospitales escoceses. Más de 3 semanas después, la situación continúa empeorando. Actualmente ya hay 169 menores de edad afectados y un fallecido por este virus en todo el mundo. Una realidad de la que no se escapa España. Rubén Prieto.
Ya son 13 los menores afectados por la hepatitis aguda en España, siendo así el segundo país más afectado en todo el mundo. Por comunidades, Cataluña, Andalucía y Galicia han sido las más castigadas. En COPE hablábamos con José Gómez Rial, del Grupo de Investigación en Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Explica qué hacer si notamos a los niños con algún síntoma.
Cualquier cuadro clínico, digamos, que encaje en gastroenteritis, vómitos, diarrea, pues que acudan rápidamente a los servicios de urgencia.
En el resto del mundo, Reino Unido se ha convertido en el primer país en notificar la muerte de un menor a consecuencia de esta hepatitis aguda, mientras en Estados Unidos o en Israel serían otras de las naciones que más casos han visto en estos últimos días.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Por cierto, que te quiero dar las gracias por haber contestado a la pregunta de ¿qué programa de radio oyes los domingos a esta hora? Y que hayas dicho La Noche de Arjona nos hace muy felices. Bueno, venga, vamos a nuestros por qué. A las preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces
algo más complejas.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train.
Piensa en el momento más embarazoso de tu vida. Seguro que habrías dado cualquier cosa para volver atrás en el tiempo y que no hubiera ocurrido. Ojo, ¿y si esto fuera posible? ¿Y si el tiempo pudiera ir hacia atrás? Bueno, si nos basamos en las leyes de la física, los átomos y las partículas son simétricos respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, funcionan igual con independencia de que el tiempo transcurra hacia adelante o hacia atrás. Entonces, ¿por qué siempre nos movemos hacia adelante? Vamos a intentar poner un poco de orden en esto. Jorge Mira es catedrático de electromagnetismo en la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor Mira, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, señor. Oiga, ¿por qué el tiempo va siempre hacia adelante y nunca va hacia atrás?
Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que la coordenada tiempo, que es ese parámetro que usamos para medir los cambios, en las ecuaciones de la física no tiene ningún tipo de flecha preferente. En las ecuaciones de la física uno tiene la coordenada tiempo y no hay nada en esas ecuaciones que te diga que tenga que ir para adelante o para atrás. De hecho, cualquier tipo de proceso en el cual el tiempo vaya hacia atrás sería viable para las ecuaciones de la física. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno observa el comportamiento de la materia que conocemos y vemos, por ejemplo, un conjunto de átomos, vemos que la tendencia natural de esa porción de materia es desordenarse. ¿Por qué la tendencia es desordenarse? Porque es más fácil desordenarse que ordenarse. Si tú tienes un montón de bolitas en una cajita todas apretadas y le abres la puerta, lo más fácil es que se dispersen y no que de repente al abrir esa puertita se metan todas dentro, todas ordenadas, ¿no? Eso se parametriza con algo llamado entropía. Y algo que se ha visto ya desde el siglo XIX es que la entropía y el desorden del universo tiende a aumentar siempre. Es decir, hay una tendencia de la naturaleza a desordenarse. Y esa tendencia a desordenarse es la que marca el hecho de que el tiempo vaya siempre hacia adelante, ¿vale? O sea, siempre circula en un modo en el cual todo se desordena, en el que la entropía aumenta.
Permítame, sobre cuestiones muy cotidianas. Si consiguiéramos que el tiempo fuera hacia atrás durante unos minutos, no sé, ¿una taza que se ha caído al suelo y se ha roto se volvería a recomponer? ¿O un huevo frito volvería a estar crudo?
Por lo que acabamos de decir, si pudiésemos hacer que eso fuera hacia atrás, también nos implicaría que ese desorden tendría un sentido inverso. Y por lo tanto, al tirar una jarra de agua al suelo, pues el proceso sería el inverso, se reconstruiría efectivamente.
Qué bueno.
Eso sería así.
¿Y cómo nos afectaría a nosotros que el tiempo fuera hacia atrás? Es decir, ¿en lugar de envejecer, rejuveneceríamos?
Tomando la respuesta anterior, en principio rejuveneceríamos, pero hay un detalle importante, y es que la vida se basa precisamente en esa tendencia natural a ese desorden. Y la vida se produce precisamente porque la naturaleza se desordena, porque el universo se está desordenando. Entonces, no existe vida posible en un contexto en el cual eso no fuese así. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el tiempo fuese hacia atrás, no tendría a lo mejor sentido que nosotros existiésemos. En principio, rejuveneceríamos. Pero el proceso, un universo en el cual el proceso fuese de ordenamiento paulatino, es un proceso en el cual la vida no sería posible.
Déjeme, profesor Mira, porque le voy a enredar un poco más. Si pudiéramos retroceder en el tiempo 20 años, ¿las personas que están muertas volverían a estar vivas?
Claro, si damos la película para atrás y todo lo que hemos dicho, todo el desorden que tiene el universo, todos los procesos químicos que tienen lugar después de la muerte, ¿no? La muerte, el proceso de la muerte, la descomposición de ese cuerpo, todo eso es un aumento de entropía. Si tuviésemos un universo en el cual eso fuese al revés, todo eso cabría en la línea contraria, con lo cual la descomposición del cuerpo se convertiría en composición del cuerpo. El proceso que ha llevado a esa muerte implicaría el paso contrario, el renacimiento, y por lo tanto un rejuvenecimiento y una persona que volvería a estar viva, claro que sí.
Déjeme, porque acabo de decir, un universo al revés. Oiga, he leído que el Big Bang podría haber dado lugar a lo que llaman universo espejo inverso, donde el tiempo se mueve en la dirección opuesta, es decir, hacia atrás. Si esto fuera así, ¿este universo paralelo sería idéntico al nuestro? Es decir, ¿las personas o los planetas se repetirían en ambos universos?
Yo creo que no, por lo que he dicho antes, y es que el aumento de la entropía, el hecho de que la naturaleza se esté desordenando, ese desorden, es el que hace posibles los procesos de la vida, ¿vale? Y por eso nosotros vemos que el tiempo aumenta. Pero si el proceso fuese inverso, si hubiese un proceso inverso en el cual el universo tendiese a ordenarse, ese proceso no es compatible, tal y como yo lo veo, con los procesos que involucran la vida. Por lo tanto, si tal universo existiere, y uso el futuro de subjuntivo, no sería posible la vida en él. Por lo tanto, la respuesta es, ¿podría haber contextos en los cuales hubiese universos o situaciones en las cuales el tiempo fuese hacia atrás? Sí, pero no habría vida en ese universo para comprobar que eso es así. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en todos esos universos, en todos los posibles universos, estamos viviendo en el universo en el cual la vida es posible. Que haya o que hubiere, si hubiera otros ecosistemas temporales en el cual el tiempo fuese hacia atrás, podría haberlos, pero no había vida allí para comprobarlo o para vivirlo.
Entiendo. Le preguntaba al principio de la entrevista por qué el tiempo va siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. ¿Esto podría cambiar?
El tiempo va hacia adelante, nunca hacia atrás, porque es la tendencia del universo en el que vivimos el desordenarse. Y esa flecha de desorden es la flecha que sigue el tiempo. Por lo tanto, no puede ir hacia atrás. Yo, eso sí, te comento también que hace tiempo yo dirijo el programa de visitas de premios Nobel a Galicia, y uno de los que invité hace tiempo fue Anthony Leggett, premio Nobel de Física, y en una conferencia muy bonita que nos dio, pues comentó la posibilidad de un tiempo hacia atrás, y él comentaba que a lo mejor podría haber porciones del universo en las cuales el tiempo fuese en algún momentito hacia atrás, digamos desde el punto de vista teórico, pero no lo tenía claro, ¿no? En cualquier caso, no sería algo extrapolable al resto del universo y, por lo tanto, yo entiendo que en este universo no podría cambiar. Incluso se ha especulado con la situación en la cual el universo, por ejemplo, se empezase a contraer, ¿no? Eso ahora ya parece que está claro que no va a ser así, pero en el caso de que fuere, incluso en ese caso, el desorden no se empezaría a parar, ¿no? Porque, aún así, el coste de energía implicaría que el universo no se ordenase. Es una situación un poco complicada, pero yo creo que no cambiaría. Vamos, el universo va a morirse de muerte lenta, en el cual todo se pare, y en cierto modo podríamos decir que al final de nuestro universo, cuando todo esté ya muy desordenado, todo muy separado, como muy tranquilo, ahí a lo mejor pues estaríamos en una situación de muerte del tiempo, en el cual no hay nada que desordenar, no hay nada, no va a ocurrir nada, no ocurre nada, entonces sería un tiempo detenido, en cierto modo.
Qué bueno, interesantísimo. Jorge Mira es catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor Mira, gracias por atenderme. Buenas noches.
Venga, un abrazo a todos los oyentes. In a scene, and she says, "Do you love me?" And he says, "So will it be?" I love you, Liberian girl.
Mm-hmm. And then I, all right.
deliciosa balada de Michael Jackson. Es un buen aterrizaje cuando nos disponemos a ir a la cama, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces te habrá ocurrido que estás en la cama dormido cuando de repente te despiertas sobresaltado porque creías que te caías, que te estabas precipitando al vacío? Es muy probable que te haya ocurrido más de una vez porque es una sensación como muy común, algo que ocurre de manera habitual cuando dormimos. Vamos al experto del sueño, Iván Egusquiza, psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Querido Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodolfo.
Buenas noches, Iván. ¿Por qué es tan común esa sensación de caernos cuando dormimos y por qué se produce?
Bueno, es una sensación, se llama espasmo mioclónico o sacudida hípnica. Es una sensación muy común, realmente afecta en torno a un 60 o un 70% de la población, y son contracciones musculares que se nos producen de repente y que tienen que ver con que, digamos que los sistemas fisiológicos que se encargan de inducirnos al sueño o de despertarnos entran un poco en contradicción. Esto es muy común que suceda en muchas situaciones, pero habitualmente se desarrolla en ciertas situaciones particulares relacionadas con la ansiedad, el estrés, el peligro o querer mantenernos despiertos, porque han sido adaptativas para la especie humana. De hecho, este tipo de contracciones cuando nos estamos quedando dormidos nos permitían comprobar si había algún peligro alrededor antes de quedarnos, justo antes de quedarnos dormidos, y así pues nos protegía como especie, o bien incluso para comprobar la postura corporal, si por ejemplo estamos durmiendo encima de un árbol o un árbol, para no caernos, a ver si estábamos bien asentados. Esto a día de hoy, de hecho, sigue siendo adaptativo. En una situación en la que nos quedamos dormidos de repente mientras que conducimos, hay una pequeña sacudida para refleja para despertarnos porque estamos haciendo algo con lo que nuestro cerebro entiende que no debería ser, que es quedarnos dormidos haciendo algo peligroso. O, por ejemplo, personas que se quedan, esto pasa mucho en personas que conducen una motocicleta y el copiloto detrás se queda dormido y de repente pega una pequeña sacudida porque, bueno, sabe que no es una postura ni una práctica la que le va a quedar dormido. Son, bueno, reacciones fisiológicas que no son peligrosas, que están ahí porque nos han protegido durante toda la especie y que no debemos preocuparnos por ellas.
Iván, ¿es una sensación que se produce únicamente cuando estamos recién dormidos o a punto de dormirnos? ¿O también puede ocurrir cuando estamos, no sé, en una fase más profunda del sueño?
Realmente nos puede ocurrir también cuando estamos dormidos. De hecho, existen tres tipos de mioclonias durante el sueño. Una que son movimientos repetitivos durante el sueño, que esto se produce en el sueño REM, que son parecidos a los de la epilepsia, son pequeños momentos que se repiten. Luego están las mioclonias de sobresalto, que son estas que nos producen cuando tenemos un sueño que nos estamos cayendo y de repente nos despertamos en mitad de la caída, ¿no? Esto se suele producir en las fases de sueño superficial. Y hay un tercer tipo de pequeños movimientos o mioclonias que se dan en las fases de transición entre la vigilia y el sueño, entre que estamos dormidos y nos despertamos, que son pequeños movimientos en los músculos de la cara y en las extremidades. Entonces, bueno, se nos pueden producir también mientras que estamos durmiendo.
¿Y lo normal es que nos despertemos o no necesariamente?
Lo normal cuando se nos produce este tipo de sacudidas es que nos despertemos, aunque sea brevemente. Luego igual nos volvemos a quedar a dormir, porque estas sacudidas, su función precisamente es despertarnos, para evitar, como comentábamos, un peligro, ¿no? Y normalmente nos despertamos, pero si nuestra conciencia detecta que no hay ningún peligro alrededor o que podemos tranquilamente quedarnos dormidos porque no estamos conduciendo, porque simplemente estamos intentando dormir, pues nos volvemos a dormir y no pasa nada.
Iván, ¿y hay factores que predisponen a ello? ¿Es más frecuente en unas personas que en otras por algún motivo?
Sí, de hecho, esto hay como varios factores que pueden hacer que sea más fácil que tengamos este tipo de reacciones, ¿no? Por ejemplo, como son reacciones de protección para activarnos, para despertarnos, pues todo aquello que nos activa hace que estas reacciones sean, las facilita, hacen que sean más frecuentes. Por ejemplo, el tomar cafeína. También episodios o épocas en las que estamos con estrés o en trastornos de ansiedad, es más fácil que aparezcan estas reacciones porque el cuerpo entiende que debe haber algún peligro y por eso tiende más a despertarnos cuando está iniciando el sueño. En episodios de privación de sueño, por ejemplo, personas que andan privadas de sueño, andan durmiendo muy poquitas horas, es más fácil que tengan estas pequeñas sacudidas porque, bueno, pues como comentábamos, el cuerpo entiende que son protectoras, o en personas que tienen también horarios irregulares de sueño. Entonces, las personas que están sometidas más frecuentemente al estrés, como son mucho café o tienen horarios irregulares, es más fácil que tengan este tipo de reacciones que aquellas que tienen una buena higiene de sueño y se encuentran bien emocionalmente.
Iván, como siempre, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss.
Esta me la escucho casi entera, qué bueno.
Sweetheart, I ask no more than this. a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
Tema y qué voz tan personal y tan particular, ¿verdad? Seguro que te ha pasado alguna vez que estás en medio de un barullo, escuchas la voz de un conocido y eres capaz de distinguir a quién pertenece. ¿Por qué somos capaces de hacer esto? Déjame que quiero contactar con, creo que ya le tengo, a Damián Osorio, logopeda, especialista en voz. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar conmigo para hoy.
Encantado. Gracias, Damián. ¿Se trata de una cuestión de memoria de nuestro cerebro o del timbre del voz de la voz del conocido? Porque, ¿cómo somos capaces de identificar en un barullo la voz de alguien conocido?
Pues se trata de ambas, pero vamos a definirlas. Por un lado, vamos a definir lo que entendemos por timbre de la voz, que no es más que nuestra huella vocal. Y es que pese a que las cuerdas vocales anatómicamente se distinguen entre las de los niños, o posteriormente hay diferencias entre las de un adulto, un hombre biológico o una mujer biológica, lo que nos da esta huella vocal, este timbre vocal, son las estructuras superiores, es decir, lo que nos hace tener esta huella vocal única. Y es que no hay dos voces iguales porque no hay dos personas iguales. Por eso en gemelos, por ejemplo, en gemelos adultos del mismo género, como son, por ejemplo, los raperos Ayas y Proc, tienen las voces muy similares. Son instrumentos como la guitarra, en la que modificando cualquier estructura de la caja ya cambia el sonido. Y es que son estas cavidades los que hacen que tengamos una huella vocal, hablando ya de temas de acústica, de estos armónicos que van a dar forma a estos sonidos en estas cavidades. Y eso es lo que hace una huella final, o como lo hemos llamado, timbre vocal. Y también está el tema de la memoria acústica, o el impacto que este timbre vocal de esta persona nos haya causado.
Bueno, como decía, que eran ambas cosas y por tanto también una cuestión de memoria. ¿Cuántas veces debemos oír una voz conocida para poder reconocerla en cualquier parte?
Bueno, pues yo creo que con una basta, porque aquí lo importante yo creo que es el contexto en el que esta voz nos haya impactado, el mensaje que nos haya transmitido, que si esa persona nos dijo algo que nos dolió, que nos sanó, o que aunque haya ciertas voces que son realmente impactan más por ser tranquilas o con tonos medios, con una velocidad media, con un volumen óptimo, al final lo que nos impacta más, aparte del contexto y el impacto, es que haya un tono que sea alegre, un ritmo adecuado, una intensidad adecuada, y no un tono que a lo mejor sea más serio o en casos extremos también vacilante.
Entiendo. ¿Y esto solo ocurre con familiares o podemos distinguir la voz de otras personas?
Bueno, pues yo creo que aquí también tiene que ver con el impacto en tu vida, ¿verdad? También que influye mucho el familiar, sobre todo la figura paterna o materna, porque hemos crecido en la mayoría de los casos gran parte de nuestra vida junto a esas voces. Pero vuelvo a decir que creo que es el impacto que ha quedado en tu vida, y igual que lo puede hacer un profesor de la infancia y saber reconocerlo rápidamente, o un buen amigo que no has visto en mucho tiempo. Entonces creo que va más bien por el impacto que ha creado esa persona en tu vida.
Pues permítame ahora que cerremos el círculo. Oiga, ¿es más fácil identificar una voz femenina que masculina, o el género en este asunto no tiene nada que ver?
Yo creo que no tiene nada que ver con el género. Y en caso, por ejemplo, de personas como profesionales como yo, que solo nos dedicamos a la voz y que abarcamos varias áreas, como por ejemplo la masculinización o la feminización de la voz, yo creo que eso tiene más que ver con el tono y la forma de hablar, ¿no? Hay, por ejemplo, voces masculinas o voces femeninas, mujeres con voces muy graves, y sabemos perfectamente que es una mujer, y hombres con voces muy agudas y sabemos perfectamente que es un hombre. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí más que eso tiene que ver con las características, es decir, con el tono y la forma de hablar. Es como en el caso de la radio. ¿Quién nos reconoce a por ejemplo, a Buenafuente, o quién no reconoce a Susana Griso? Y son voces calmadas, voces bien, que tienen una buena articulación, que tienen una velocidad adecuada, una intensidad adecuada, que transmiten, porque al fin y al cabo las voces que impactan y que recordamos son las que nos transmiten.
Correcto, completamente de acuerdo. Damián Osorio, logopeda. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
A ver si te adivinas cuál es del sentido que te voy a hablar. Sirve para saber si se nos está quemando el pan en la tostadora, o para detectar si un alimento está en malas condiciones, o para saber si antes que nosotros se ha subido en el ascensor ese vecino, querido vecino, que sigue utilizando Baron Dandy. Incluso sirve para enamorarnos. A ver, Mónica, ¿de qué estoy hablando?
Bueno, yo lo tengo claro, del sentido del olfato, ese gran olvidado al que hemos aprendido a darle importancia cuando el dichoso COVID nos ha dejado unos meses sin poder usarlo. Decías tú lo del olfato y el enamoramiento. ¿A quién no le ha pasado, Adolfo, que ha conocido a alguien, le ha parecido atractivo o atractiva, y cuando se ha acercado y le ha dado dos besos, algo en su olor corporal ha dicho: ¡ay, me echa para atrás este chavalete guapo o esta chavalita guapa! Sin duda, el sentido del olfato nos puede llegar a condicionar la vida.
Si hay alguien que sabe de este asunto, es el doctor Juan Maza, es coordinador de la unidad, ojo, de entrenamiento olfativo de Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Doctor Maza, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, doctor. Oiga, en primer lugar, ¿cómo funciona el sentido del olfato? Es decir, nos acercamos a una taza de café, inspiramos y olemos a café, pero ¿qué pasa ahí dentro de la nariz para que lleguemos a esa conclusión?
Pues pasa un mecanismo muy complejo, pero a la vez muy bonito. Y es que al final todo lo que olemos no dejan de ser partículas que cuando llegan a la nariz asciende hacia una zona de neuronas, y en esas neuronas los neurotransmisores, que son unas proteínas que entre ellas, digamos, hacen un juego, provocan un estímulo eléctrico. Y ese estímulo eléctrico llega al cerebro, que es el que finalmente interpreta el olor. No solamente en todo lo que habéis dicho anteriormente en la entrada, sino incluso en el recuerdo.
Correcto. Oiga, ¿cuál sería la misión del olfato? Porque decía Mónica que es el gran sentido olvidado. ¿Es importante cuidarlo, incluso entrenarlo?
Pues sí, Adolfo, es muy importante porque históricamente el olfato en los animales se desarrolla como un mecanismo de defensa, que nosotros también lo tenemos. Bien decía ahí, pues si está saliendo algo ardiendo, pues rápidamente nos llama la atención y avisamos a los bomberos. Pero tiene otras muchas funciones. No podemos olvidar la función placentera que da pues tomarse un buen vino o un alimento que nos guste. También todo lo contrario, el efecto de detectar si algo está podrido, si algo puede sentarnos mal. Pero eso hay que sumarle que tiene una intensa conexión con el aspecto hormonal y, por lo tanto, la referencia al amor, al sexo también, y por supuesto esto que decía, al recuerdo. ¿Quién no ha abierto alguna vez un armario de una ropa vieja de un familiar querido que ya no está y le ha recordado a cuando estaba, ¿no?, en esa infancia, en ese momento tan bonito?
Te escucha el doctor Maza.
Sí, doctor, ¿por qué causa se puede llegar a perder el olfato? ¿Esto es como la vista, que con la edad se va perdiendo, o no tiene por qué?
Tiene mucha relación con el aspecto de la edad, por supuesto. De hecho, se llama presbiosmia, igual que la presbicia en la vista, por ejemplo, como bien decía Mónica, pero hay otras muchas causas. Están las causas virales, con la COVID a la cabeza, como bien sabemos en esta dichosa pandemia, pero hay otras causas. Por ejemplo, los pacientes que tienen sinusitis o rinitis alérgicas pueden perder el olfato. Las enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer también pueden dar trastornos del olfato, o traumatismos cronoencefálicos, en el que, pues, por mala suerte, se daña el receptor del cerebro que reconoce el olfato y el paciente también pierde esa capacidad olfatoria.
Cuando se pierde el olfato, ya sea con mayor o menor intensidad, que sé que tiene distintos nombres y esas cosas, pero, doctor, ¿en cualquiera de los casos se puede llegar a recuperar el olfato? ¿Eso depende de qué?
Bien, depende de varios factores, pero si vamos al grano, cuando la pérdida es total, lo que se llama anosmia, la recuperación es bastante complicada con las herramientas terapéuticas que tenemos actualmente. Pero en los grados de hiposmia, que serían la cuantificación de una pérdida en la que hay una cierta capacidad de oler, ahí sí se puede recuperar. Y se puede recuperar fundamentalmente haciendo terapias olfatorias, entrenamientos olfatorios. Por una cuestión muy sencilla, y es que el sentido del olfato, a diferencia de otros sentidos como la vista o el oído, tiene una capacidad regenerativa, y si nosotros estimulamos con olores, probablemente recuperemos el olfato.
Por tanto, debo entender que el entrenamiento del olfato pasa precisamente por eso, ¿no?
Efectivamente, Adolfo, el entrenamiento del olfato es una cuestión que, si nos está escuchando algún sumiller, se entrena, se perfecciona, y nosotros partimos de una base. Hay gente que tiene unas ciertas virtudes para desarrollar ese perfeccionamiento, como bien te decía el ejemplo de los sumiller, pero luego está la parte de recuperación, la parte médica. Si un sumiller puede perfeccionar su olfato, una persona que haya perdido olfato por la causa que sea, pero tiene una base de recuperación, estimulándole, enseñándole, entrenándole y dándole una serie de nociones, puede mejorarlo y recuperarlo.
Correcto, pues recuerda, anosmia, futuro distópico, futuro chungo, hiposmia, una alteración leve que con entrenamiento se puede volver a recuperar el olfato. Doctor, sé que eres médico, que no es veterinario, por aquí pasó un entrenador de perros y nos habló que el olfato del perro realmente es, en fin, divino, ¿no? Tienen la capacidad, por ejemplo, cuando huele un cocido, de diferenciar el olor de la zanahoria, el garbanzo, la patata, la carne. Su olfato, los olores, los divide por cada uno de los condimentos. No sé si tiene usted perro. En todo caso, nuestro olfato, siendo mucho menos sofisticado, reconózcame también que, por ejemplo, en el ejemplo que ponía de los sumiller, al final son capaces de encontrar olores como a fresa, como a tostados, como a canela. Nuestro olfato no llega a ser el de un perro. Oiga, pero es un sentido valorable, ¿eh?
Sí, es un sentido que nosotros también podemos desarrollarlo, no a la capacidad de algunos animales. El ejemplo del perro es el típico, pero porque ellos se valen de su olfato porque filogenéticamente dependen todavía mucho de él. Nosotros hemos perdido esa capacidad, o mejor dicho, la hemos olvidado, pero si se entrena se pueden diferenciar muchos matices, como bien dice Adolfo, incluso en el caso de un sumiller, el año de la cosecha.
Correcto, correcto. Doctor Maza, yo le propongo otra noche, y está Mónica aquí, que es la encargada de estos asuntos, podríamos hablar concretamente de ejercicios concretos, porque además de la información, podamos cumplir con un servicio público. Es decir, cuando alguien se encuentre con algún problema leve con su olfato, ¿cuáles son los ejercicios recomendables para recuperar su plenitud? Así que le volveremos a llamar, ¿le parece?
Me parece fenomenal y muchas gracias por dar luz a este problema. Será un placer volver con vosotros.
Gracias, señor. Que descanse. Buenas noches. Gracias. Por cierto que hemos estado una semana comiendo bacalao, torrijas, en fin, nada de carne. Y ahora llega el momento de la normalidad en nuestras mesas. ¿Qué sabes de la gastronomía española, más allá de que la paella es el plato que nos define? Quiero preguntarle a un experto, buen amigo de este programa, Miguel Ángel Almodóvar. Es licenciado en ciencias políticas, sociólogo, es divulgador en nutrición, en gastronomía y sobre todo un excelente compañero. Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, es un placer como siempre estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Oye, Miguel Ángel, ¿por qué surgen las recetas de bacalao en España? ¿Es verdad que existen más de 200?
Bueno, se publicó en un libro que yo conozco en 1936, lógicamente no salió al mercado por motivos obvios hasta finalizada la guerra, pero recogía 212 recetas de bacalao. Hay dos circunstancias que explican esa cantidad. Bueno, en Portugal incluso pues hay alguna más. Primero, la decidida apuesta de España, concretamente de su rey Felipe II, por liderar la contrarreforma, es decir, contra la herejía surgida del protestantismo. Eso suponía más de cerca de la mitad de los días del año había alguna restricción de comida de carne. Lógicamente, en un país con una altitud media, que es la tercera de Europa, como España, con unas comunicaciones siempre fatales. Hay que recordar que el primer plan de redes de carreteras se hizo en la dictadura de Primo Rivera, pues lógicamente se necesitaba un pescado seco y salado, un pescado cefial, que ya se asesinaban otros, pero a partir del descubrimiento del Banco de Terranova, que hacen portugueses y vascos, pues el bacalao pasa a ser un gran protagonista de la cocina española. Y luego hay un empeño en la Segunda República, quizá por el gusto de Manuel Azaña, el presidente de la República, un fervoroso amante del bacalao al pilpil y de muchas otras preparaciones, incluso, como sabes, pues se llevó a Palacio, fue el único presidente, el único rey que vivió en el Palacio Real de Madrid, el único no rey, perdón, el presidente de la República, se llevó al cocinero del Ardi, que parece que bordaba este bacalao al pilpil, y lo que hizo la Segunda República fue fomentar, digamos, empresas españolas que, digamos, proveyeran de esas cantidades ingentes de bacalao que hemos consumido. Decías tú al principio que venimos de una semana de comer mucho bacalao. Yo creo que nunca se come lo suficiente. El bacalao es un producto fascinante, por mucho que ahora pues los noruegos nos hayan introducido este bacalao fresco, el skrei, como la pata negra, en fin, negocios aparte. Yo creo en nuestro bacalao de siempre, seco y salado.
¿Hay algo de cierto que somos el único país que tiene un perro gourmet?
Bueno, que sepamos, que a lo mejor hay otros, pero desde luego en la literatura no existe nada más que el perro Paco, un perro madrileño de Colmenar de Oreja, llegó a Madrid acompañando a un torero, y entonces pues en aquel Madrid de la restauración monárquica de Alfonso XII, fundamentalmente, había un cierto señoritismo, la nobleza salía por las noches a ese Madrid pues a divertirse, y el marqués de Bogaraya pues le cogió cariño a este perrillo que andaba metiéndosele entre los pies, y le invitaron a cenar a Fornos, que era, pues digamos, el gran lujo de Madrid, estaba en Alcalá de Esquina Peligros, y entonces pues en Fornos se tomó el bistec famoso de Fornos, ajá, con lengua escarlata, en fin, una auténtica maravilla, parece que se lo comió educadamente, incluso hizo gestos de sentimiento. A partir de ahí, pues establece, digamos, como una competencia entre la nobleza madrileña y el señoritismo castizo por invitar al perro Paco, pues a los mejores restaurantes, al Ardi, al Continental, y entonces pues tenemos un perro que fue verdaderamente pues un auténtico gourmet.
Qué bueno, qué bueno. Hablando de cosas raras, las meninas del cuadro de Velázquez comían trozos de botijos de barro, ¿esto es cierto?
Exacto, sí, lo que le están ofreciendo a la infanta Margarita, una de las meninas, es precisamente un búcaro de lo que se llamaba barro sigilado en el sentido de sellado, porque era un barro de una especial calidad, un barro finísimo, pero que las meninas y, en fin, todas las damas de la nobleza comían disciplinadamente para producirse lo que entonces se llamaban opilaciones intestinales. En fin, de alguna manera lo que conseguían era tener un rostro blanquísimo, porque imagínate lo que debía ser aquella digestión del barro. Entonces el barro se puso muy de moda, lo certifica la condesa de Dolnoy en su viaje a España. Bueno, en fin, hay numerosos testimonios, se comía ese barro, ya te digo, porque entonces el canon de belleza frente a lo que hoy es la Morenef, pues era el blanco, blanquísimo, cerúleo, eso era el canon de belleza de las mujeres.
¿Y la evacuación de este barro era una evacuación indolora?
pues no tenemos muchos testimonios de eso, pero supongo que sí, porque al fin y al cabo, pues bueno, ya te digo que era un barro finísimo, era ese barro sicilado, pues una arcilla. Al fin y al cabo, es un sistema que, por ejemplo, para enfriar se ha utilizado siempre en los botijos, por la porosidad que tiene ese barro fino. Esa porosidad, lógicamente, pues al salir el agua al exterior produce el enfriamiento, por eso enfriar en los botijos, que yo creo que es uno de los grandes inventos también españoles al que no se le ha dado suficiente importancia. Yo conocí a un botijero en Francia, de esa zona de los barros de Extremadura, que eran los que recorrían Europa, un señor analfabeto que no sabía ni leer ni escribir, pero que iba recibiendo en las estaciones los pedidos que iba haciendo, digamos, las remesas de botijos, y llegó pues hasta Dinamarca vendiendo botijos. De manera que siempre hemos tenido una tradición de barro, no para comer, pero al menos para beber.
Incluso la fineza de ese polvo, de ese barro, podría provocar evacuaciones sin tocar aro, supongo, ¿no?
Lógicamente, lo que produciría es unos estreñimientos fabulosos, pues la cara que se le pondría, ya sabemos, por todos los spots televisivos, yo no tengo gran experiencia en el asunto, pero por la televisión me he enterado que se te pone una mala baba tremenda, que no saludas a nadie en el ascensor, en fin, todo esto que nos cuentan los spots de productos para remediar el estreñimiento.
Si quieres saber más, lo tienes en Eso no estaba, en mi libro de cocina española. Lo edita Editorial Almuzara y lo firma el gran Miguel Ángel Almodóvar. Te mando un abrazo fuerte, buenas noches.
Adolfo, un placer y un abrazo fuerte para todos.
Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
El pasado 15 de abril se cumplieron 110 años del hundimiento del Titanic. Solo hizo el viaje inaugural y no lo terminó. Sin embargo, después de más de un siglo de aquel naufragio, este transatlántico sigue siendo el barco más famoso de la historia. Y en esta hora en la que nos preguntamos permanentemente el porqué de las cosas, querido Pedro, ¿por qué esa fascinación por el Titanic?
Pues mira, fue en su momento el más grande del mundo. Pesaba, fíjate, más de 52 toneladas, medía casi 300 metros de largo y se distribuía en 9 cubiertas. Tenía una tripulación de 885 personas y llevaba a bordo más de 2.700 pasajeros. Entre esos pasajeros, hoy sabemos que viajaban 10 españoles. Es la historia de los 10 del Titanic.
Apasionante. Quiero saludar a Nacho Montero. Querido Nacho, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches. Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Enhorabuena, porque me parece una idea, en fin, es difícil aportar algo más al tema del Titanic. Y me parece, en fin, me parece hasta el punto que te voy a enredar para que una noche le dediquemos un buen tiempo a conocer quiénes fueron estos españoles. En todo caso, ¿quiénes eran estos 10 españoles y por qué viajaban en el Titanic?
Pues sería, como tú dices, muy largo de contar y podríamos dedicar una noche muchísimo tiempo a profundizar en cada una de esas historias, porque cada uno de los 10 tiene una historia totalmente apasionante, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño resumen de quiénes eran esos 10, ¿no? Lo primero que tendríamos que decir, que 9 de ellos eran pasajeros y uno era un tripulante. Entonces, ahí ya podemos marcar un poco quiénes eran los que iban allí, pero sobre todo porque los pasajeros que iban no eran como hemos visto en las películas, cuando todo el mundo se acuerda de la película Titanic y vemos esos pasajeros de tercera clase, de segunda clase, que no tuvieron muchas veces más remedio que fallecer. Pues los españoles iban en unas condiciones magníficas, realmente. De hecho, iban en primera clase y en segunda clase, que la segunda clase del Titanic era no pensemos que era algo poco lujoso, era muy lujosa. Lo que pasa es que los que iban en primera clase, además, iban a todo lujo. Eso sí, que llevaban los mejores camarotes y en algunos casos, como el caso más famoso, que es el de Víctor Peñasco y su esposa María Josefa, iban en una maravillosa luna de miel también que se prolongaba durante casi un año.
Qué bueno. De los 9...
Eran españoles que iban en unas condiciones inmejorables.
Correcto. Digamos, ¿no? De los 9 pasajeros españoles y el tripulante español, es decir, de los 10, ¿lograron salvarse alguno de ellos?
Sí, lograron salvarse la mayoría. Ahí hemos conseguido los españoles revertir lo que fue la estadística general del Titanic. El Titanic murió el 70% de los pasajeros y, sin embargo, entre los españoles pues sobrevivieron el 70%. Es decir, que de los 10 que iban, hay 3 que fallecieron. Fallecieron, curiosamente, el tripulante, que no tuvo más remedio. Luego podemos hablar un poquito más de él, extendernos lo que era la vida de Juan Monros, que era ayudante de camarero, y los dos hombres que iban en primera clase, que era Víctor Peñasco y Servando Vies. Como iban en primera clase, a diferencia de lo que pueda pensar mucha gente, no tuvieron opción de salvarse, porque en esa época imperaba esa ley de las mujeres, los niños primero, y también que esos caballeros de primera clase tenían que dejar y ceder su asiento, y preferían, no es que lo prefiriesen, es que no tenían más remedio que quedarse en cubierta y no podían ocupar un puesto en el bote, con lo cual acabaron hundiéndose en el barco, a pesar de estar en primera clase.
Correcto. Nacho, ¿los supervivientes españoles a lo largo de su vida posterior superaron la tragedia? ¿Se rehicieron de esta catástrofe?
Pues depende de los casos. En el caso de el matrimonio que comentábamos, que es el de Víctor Peñasco y María Josefa, que iban con una dama de compañía, que era Fermina Oliva, ellas dos se salvaron y ninguna de las dos después consiguió superar la tragedia. De hecho, no volvieron a hablar nunca. Sí que María Josefa volvió a casarse y rehizo su vida, y Fermina no, pero aunque se les ha entrevistado muy poquitas veces porque no han querido, pero no han conseguido superarlo. En el caso de Servando Vies, como iba solo, pues ahí su mujer estaba en Cuba y rehizo su vida. Y luego hay 4 pasajeros que eran catalanes, los 4 iban en segunda clase, y ellos sí que rehicieron totalmente sus vidas, porque era lo que pretendían cuando cogieron el Titanic. Iban allí para hacer una nueva vida en Cuba, pasaban por Nueva York, pero sí iban a Cuba, y sí que consiguieron hacerlo. Y luego hay otra pasajera, la malagueña, Encarnación Reinaldo, que iba a visitar a su hermana, se salvó también, y aunque en el libro no aparece porque son descubrimientos posteriores, sabemos que rehizo su vida en Estados Unidos, y posteriormente Latinoamérica.
Correcto. Los 10 del Titanic, ¿qué editorial los ha publicado el libro?
Pues es Liz Editorial, a la que pertenece al grupo Almuzara y a la que estamos muy agradecidos porque llevamos ya varias ediciones del libro y ha funcionado muy bien en todos los sentidos, tanto en la edición como luego en la distribución, que es lo más importante para que una vez que has hecho un trabajo de investigación, el libro pueda estar accesible a todos los lectores.
Permíteme, porque los 10 del Titanic se llamaban María Josefa Peñasco, Fermina Oliva, Víctor Peñasco, Encarnación Reinaldo, Emilio Payás, Julián Padró, Florentina Durán, Asunción Durán, Juan Monros y Servando Vies, y eran de Cataluña, de Madrid, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de Asturias. Recuerda, los 10 del Titanic. Querido Nacho, gracias por atenderme y comprometidos quedamos que en breve nos sentaremos para diseñar un especial y dar a conocer la vida, el viaje, los previos al viaje y, en fin, después del naufragio que fue de estos españoles que viajaron en el Titanic. Enhorabuena por la idea. Un abrazo fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo. Y ya sabes que encantado de pasar cualquier noche contando, adentrándonos en esas historias maravillosas que tiene cada uno. We got this king says to ourselves.
Dada la hora que es un buen momento de poner en marcha nuestra máquina del tiempo.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Voy a prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemos papa.
La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara.
Quizá pueda hacerlo o quizá no, señor Kane.
Charles, el que rompas la cara a ese hombre no serviría para explicar esta nota.
Vamos a comenzar este viaje por el tiempo con una de las grandes películas de la historia del cine. Su título, Ciudadano Kane.
Esta película, escrita, producida, dirigida y protagonizada por Orson Welles, le valió el único Oscar de su carrera. Si no contamos el honorífico que recibió en 1970. La estatuilla la recibió a mejor guión original y la cinta se basa en la vida del magnate William Randolph Hearst y en el propio Welles. Aunque pinchó en taquilla, su reputación fue mejorando hasta ser considerada por muchos críticos la mejor película de la historia, o al menos una de ellas.
Bueno, el próximo domingo 1 de mayo se cumplen 81 años del estreno del Ciudadano Kane en el Teatro Palace de Nueva York. Pues ahora al 26 de abril, que coincide con una fecha de esta semana, de 1986. En el norte de Ucrania, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, se produce la mayor catástrofe nuclear de la historia. A la 1 y 23 minutos, el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin queda fuera de control, explota y sale ardiendo.
Vemos, Akimov, estamos refrigerando el núcleo.
Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha.
Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante.
Ya no hay núcleo. Ha explotado. El núcleo ha explotado.
Mañana 26 de abril se cumplirán 36 años del mayor desastre nuclear de la historia.
Tras la explosión del reactor, la estructura que lo albergaba ardió durante 10 días. El viento extendió el 70% de la radioactividad por Bielorrusia y contaminó una cuarta parte del país. La radiación hoy sigue en la zona. Las inmediaciones de Chernóbil no podrán ser habitadas hasta dentro de 20.000 años.
Bueno, vamos a abrir ahora nuestra discoteca para rescatar un clásico entre los clásicos. Para Elisa. Es una de las piezas más famosas del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Esta fecha, en 1810, es cuando se creó, cuando se firmó, concretamente el 27 de abril. Por tanto, este miércoles se cumplirán 212 años de su creación.
Pero no sería hasta 40 años después de la muerte de Beethoven cuando la pieza fuera publicada por primera vez.
¿Sonido más contemporáneo? El de Ella Fitzgerald.
apodada como la reina del jazz. Venía al mundo tal día como hoy, pero de 1917 en Newport News, en Virginia.
Ella Fitzgerald nos dejó en 1997, pero dejó un gran legado musical que fue reconocido con 14 premios Grammy, incluyendo el Grammy a toda una carrera, y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.
Este viernes cumplirá 89 años el incombustible Willie Nelson. Con más de 80 discos publicados, es una de las grandes leyendas vivas de la música country. Terminamos con sello absolutamente español, cosa que hará muy feliz a mi querido compañero y amigo, el Pulpo. Digo sello español porque este miércoles Nacho García Vega, fundador junto a su primo Antonio Vega de la banda Nacha Pop, cumplirá 61 años. Felicidades al maestro. Y nosotros nos felicitamos por saber que estás ahí detrás de la radio. Gracias, que tengas una feliz semana. Nos encontramos el próximo domingo.
Estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es hoy el Día Mundial del Radio Aficionado.
Hay más de 30.000 licencias en España, ojito,
¿Me habéis dicho walkie-talkie que os habéis creído que estabais ahí en el desembarco en Normandía?
No. ¿Y vosotros de chico no cogíais dos yogures y poníais un hilo para hablar uno con otro?
Con mi vecino, Carlos.
Alberto ahora está alucinando.
Sí. Cierro, 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 cambio, cierro.
Te faltó decir Mayday, Mayday.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.